Pasamos al panorama internacional para ocuparnos de la India. Tenemos que prestarle atención a la India, está tan lejos, ¿no? Digamos, puede decir algún oyente, ¿qué importa la India? Sin embargo, a ver, por ejemplo...
Yo creo que hay varias cosas. Una es la primera democracia parlamentaria del mundo, en número de ciudadanos, que por supuesto son proporcionales a sus habitantes, y por lo tanto no es despreciable. En segundo lugar, es una de las, digamos, de los tigres asiáticos del siglo XXI. Los tigres asiáticos del siglo XX, en los últimos 15 años del siglo XX, fueron países de porte mediano y pequeño. No había grandes países en extensión ni en población. Y en tercer lugar, en los últimos años ha comenzado un vínculo nada despreciable entre empresas de la India y empresas en el Uruguay, con inversiones concretas de la India en el Uruguay y mucha, digamos, interacción, dado que la India, entre otras cosas, es el primer exportador asiático de software y el Uruguay es el primer exportador sudamericano de software.
Por ejemplo, allí tenemos instalada en Sudamérica a
Tata Consulting, una división de una gran compañía india. De modo que solo por esas tres cosas me parece que nos debiera interesar. A mí me parece, y después lo profundizaré en el transcurso de la charla, hay otros elementos bien interesantes y no quiero monopolizar la palabra.
Pero vayamos a lo político, que es lo que nos convoca en este momento a tirar el tema arriba de la mesa. Sonia Gandhi consiguió ayer el apoyo de más de una decena de aliados para convertirse en primera ministra, según han destacado las agencias internacionales durante el fin de semana.
Asume el miércoles, a corto, porque ya se fijó la sesión del Parlamento.
Y entonces también se ha remarcado que de este modo se convertirá en la primera gobernante extranjera, porque en realidad ella es italiana, ¿verdad? Nació en Italia y es viuda de Rajiv Gandhi, pero además será la cuarta de la dinastía Gandhi en la India desde la independencia de esta potencia del sudeste asiático en 1947. Un resultado sorprendente el que se dio en las elecciones indias, porque estamos hablando de unos comicios que fueron convocados anticipadamente por el gobierno actual, creyendo que la performance económica, los resultados que venían dándose en materia económica, le iban a permitir salir airoso.
Con una política de alianzas muy especial. Aquí hay un problema de enfoque en lo económico que tiene esta alianza, que es el primer tema que va a haber que resolver, que no es menor. Porque el partido del Congreso, que es quien lleva la titularidad a esta representante, tuvo en el Frente de Izquierda, que es su actual aliado, una oposición importante. Ahora hay que resolver aspectos económicos y no es menor el problema en India, que había comenzado una serie de reformas en lo económico. Incluso este partido las había iniciado en su momento.
El partido del Congreso. El partido de Sonia Gandhi.
Con una fuerte oposición de quienes ahora están aliados. O sea que es una expectativa que se abre allí de posibilidad de diálogo, que va a haber que abrir un compás de espera a lo que sucede allí.
Sí, a mí me parece en este sentido que el pasaje de un país que venía con un retraso como muy importante en materia de crecimiento económico a un crecimiento como el que sostuvo en el último año del 8%, es un pasaje que de pronto podría hacer esperar a los partidos gobernantes responsables de alguna manera de este crecimiento de que el resultado hubiera sido otro. Sin embargo, en un país de 1.000 millones de habitantes que tuve oportunidad de conocer y que realmente es impresionante desde el punto de vista de los niveles de pobreza extrema en los que vive la mitad de la población de la India, no se resuelve necesariamente por el crecimiento el tema de la redistribución económica. Yo creo que eso es un primer señalamiento. A mí no me sorprende que frente a un buen resultado en lo económico, igual miles y millones de indios hayan votado quieren un cambio en la política y de alguna manera depositar la expectativa del cambio en esta mujer, que también me parece algo a celebrar.
Tú decías hecho, 1,000 millones de habitantes, pero 250 millones de esos 1,000 se encuentran viviendo en la más absoluta miseria, según destacaba más temprano Mauricio Rabufetti en otro comentario sobre ese mismo tema, ¿no?
Impresionante, a mí me impresionó mucho cuando pude conocer, a mí me decía una cuestión que incluso alguna otra gente que estaba conmigo se reía de mi pregunta, ¿a dónde van? Porque los veía esa cuestión de la caminata permanente de mujeres y hombres con las joyitas, con los trapos de alguna manera, con el atado, tratando de trasladarse, esa población enorme que camina y que camina y que camina y que camina de manera permanente porque no tiene a dónde vivir. Los pasajes, cuando uno camina, cuando uno recorre, yo pude hacerlo de Delhi a la zona de Agra donde está el Taj Mahal, y encuentra allí las mujeres con esos atados también sobre su cabeza o con para buscar agua, con los recipientes de agua sobre su cabeza, con una delgadez extrema. Bueno, es un pueblo que creo que hace muchos años está intentando un camino de respuesta a esta situación, y bueno, y creo que este camino de redistribución de la riqueza hace años que es una deuda pendiente, digamos, de la India, ¿no? Entonces, bueno, ojalá esta alianza que se crea, que aparentemente el hecho de que no tenga las mayorías parlamentarias por sí mismo este grupo, ha generado la posibilidad de una alianza con el Frente Izquierda, que de alguna manera lo que propone es un programa mínimo de salida a los problemas extremos, logre concretarse en esto, que creo que es imprescindible, un programa mínimo de salida a la pobreza, ¿no?
Sí, yo lo que tengo sabido de esto es sobre todo lo que por el trabajo en IPS, en la agencia de noticias en que estoy, voy leyendo, ¿no?, como información. Da la impresión de que es un panorama que uno no lo puede tratar de pensar como si con las categorías de la política latinoamericana o del hemisferio occidental, ¿no? En un país de este tamaño, los partidos regionales de India son enormes. Ya no estos grandes partidos nacionales, pero a la vez la arquitectura de alianzas que es necesaria para ganar una elección es crecientemente más compleja. El gobierno saliente, en realidad, de un partido, de una alianza de partidos con grupos religiosos adentro, de fuerte nacionalismo y de mucho énfasis en la cuestión de la religión hindú, además de sus orientaciones económicas, porque tampoco no se mide solo en función de política económica esto, tuvo un desempeño en el cual, primero, fue el primer partido que le disputó al Partido de Congreso en la historia de India, por un periodo breve, no llegó a ser una década, el gobierno. Todo el resto de la historia independiente de India ha gobernado el Partido de Congreso, ahora vuelve a gobernar. El segundo, hizo una arquitectura de alianzas apoyándose mucho también en la religiosidad masiva, en peregrinaciones religiosas como método de campaña, con un componente complicado de incitación casi a la violencia por motivos religiosos. Tiene en su historial el gobierno de Atal Bihari Vajpayee, que es el señor saliente, que me enteró el día, tiene 79 años, no desaparenta para nada.
Bien llevado, diría uno.
Sí, tiene en su historial reciente episodios de violencia religiosa con muy semejantes a pogroms contra musulmanes en la parte occidental de India, y una enorme crítica social por no haber frenado esos incidentes que empiezan a partir de una peregrinación, una mezquita, donde en el lugar en que había una mezquita, quiso construir un templo hindú, incitó a eso en el norte, volviendo de una peregrinación a favorecer, ¿no?, la construcción del templo hindú, en ese estado que tiene una buena cantidad de musulmanes, quemaron vivos a los que venían en el tren. Entonces hubo una reacción contra los musulmanes, que hubo una enorme cantidad de gente desplazada, muerta, saqueada. Todo eso un poco ante la mirada displicente del gobierno central, todavía están por resolver las responsabilidades. Esto también fue muy importante en el
ánimo, solamente el estado de ánimo.
Y le hizo perder aliados regionales, que muchas veces no tienen un común denominador político muy claro, sino que venían enganchados con este partido para desplazar al Partido de Congreso. Ahora un poco cambian hay partidos que han cambiado de alianza y eso también contribuyó a desequilibrar. Y en cuanto a la política económica, yo qué sé, los comunistas indios no, tampoco uno puede pensar como,
eso,
como los comunistas de América Latina. El Partido Congreso, uno dice, es izquierda, es derecha, estuvo alineado con Rusia en la Guerra Fría y Pakistán con Estados Unidos, ahora las cosas han cambiado, pero...
A mí me llamó la atención.
El viernes, cuando se confirmó que Sonia Gandhi pactaba con
la Bolsa
Comunista,
la Bolsa de Bombay se plomó,
¿no?
Yo creo que hay otra lectura, Emiliano. Digamos, uno puede tratar de entender y meterse en la política de un país de esta dimensión y seguramente puede naufragar porque se trata de un fenómeno bastante complejo. Pero sí tomar algunos datos. Y a mí me parece que algunos datos muestran que la India... digamos, forma parte de la moderna globalización y sin lugar a dudas de una parte que va a ser significativa en este siglo XXI. ¿Y cómo se manifiesta o alguna forma de verlo? En primer lugar, yo leía una crónica fantástica, decía, el vocero del Partido del Congreso, Óscar Fernández, ¿cómo, perdón? El Partido del Congreso de dónde, de la India, Óscar Fernández, anunció la designación de la señora Sonia Maino, oriunda de Orbasano, Torino. Entonces, digo, el nombre de Sonia Gandhi es Sonia Maino, y se educó en Orbasano es un suburbio de Turín. Me tomé el trabajo de buscarlo en los sistemas geográficos y está exactamente a 12 kilómetros, es decir, es, digamos, con respecto al centro de Turín, vive en Malvin. Entonces, esta señora de clase media se educó en un colegio de monjas, se educó en la religión católica, y luego joven se fue a Inglaterra a estudiar a la Universidad de Cambridge, aparentemente letras, no he podido confirmar, pero parece que era eso. Pero como no, su familia no le daba el rubro para soportarle sus estudios en Inglaterra, entonces consiguió trabajo de mesera, de moza, en un restaurancito, a donde venía un joven hijo de una poderosa familia india, que estaba estudiando en Cambridge ingeniería, y se conocieron porque ella le sirvió unas papas fritas. Y de ahí surgió, era Rajiv. Rajiv Gandhi, uno de los dos hijos de Indira Gandhi, entonces primer ministra de la India y presidenta primer ministra de la India y presidenta del Partido del Congreso, hija además de Nehru, el gran discípulo de Gandhi, que dicho sea de paso, Mahatma no tenía nada que ver con el señor Feroce, que era el marido de Indira y que nunca se dedicó a la política. Todos los demás miembros de la familia siempre se dedicaron. Entonces digo, esto es un signo de los tiempos. La nueva primer ministro de la India nació en las afueras de Turín, habla por supuesto fluidamente el italiano, estudió en Inglaterra, se casó con un indio que se quería formar como ingeniero para después ser piloto de Air India, que eso fue lo que era hasta el día en que mataron a su mamá y él decidió tomar la antorcha y convertirse en el primer ministro, que luego lo mataron a él, su mujer estuvo alejada del poder durante muchos años y ahora vuelve, y ahora es su hijo Raúl, diputado del barrio donde viven ellos en el norte de la India. Ella, primer ministro, por tanto, por supuesto, salió electa diputada hace 4, 5 años que es diputada, desde el año 99 y hace prácticamente el mismo tiempo que es presidenta del Partido del Congreso. Su hija, Priyanka, de lo que se llama, también, que la acompañó, fue su jefa de campaña, va a tirarse de diputado. Y los sobrinos, es decir, los hijos del otro hermano de Rajiv, que se llamaba Sinjai, y que también murió en un accidente aéreo, son del partido del señor Vajpayee. Entonces, la India es un país moderno. La verdad es que...
De todos modos, la nacionalidad italiana de Sonia Gandhi es gran...
No, la usaron, pero está bien, la usaron como argumento de campaña. Es legítimo, pero no ganó terreno. Es decir, es verdad, estaba cantado que se lo iban a enchufar todas las veces que pudieran... pero no lo lograron, o sea que la India, que según algunas impresiones todavía es un país atrasado, que sigue con tradiciones de 2.500 años para atrás y la gente resignadamente aguanta su pobreza, y no es tan así, y dijeron, no nos importa, a esta señora le creemos y nos parece bien.
Yo creo que ojalá
es una mujer, Carmencita, sí, y eso es bien importante.
Pero ojalá exprese también esto de avanzar hacia una modernidad que integre, que una modernidad con 500.000 millones de seres humanos bajo los índices de pobreza no es modernidad. O sea, yo creo que también de alguna manera, ojalá esto lo que esté dando una señal de que una mujer puede gobernar en un país de las dimensiones que tiene India y pueda por lo menos contribuir a revertir esta redistribución de la riqueza tan terrible que tiene ese país, que creo que
no,
con
ese es su problema.
Con, bueno, pero
no es un problema de redistribución, no es un problema de redistribución, es un problema de eficiencia económica.
Es un problema de la India, no es su problema, es un problema del pueblo, y que creo que de alguna manera la apuesta a ella creo que tiene mucho que ver con esto, por lo que dicen gente que ha estado estudiando ese fenómeno.
10 y 18 minutos.